sacar carta, que bastantes problemas y bastantes cosas tengo que entender. ¿A quién me fueron convenciendo? Por muchas razones que muchas veces el pueblo no entiende, pero que una persona como yo, que siempre fue contraria a participar en las reuniones, al final me han domesticado. Claro, porque cuando uno se encuentra con los otros presidentes y con los ministros, usted no se imagina la cantidad de cosas que en un minuto se arregla. Todo se arregla. No digo todo, pero se adelanta, se arregla, uno se conoce. Yo, en un mundo en donde los problemas no están adentro de las fronteras, tanto como afuera de las fronteras, es muy importante ese tipo de relación personal, que le permite a uno tener una comunicación directa con, en cualquier lugar del mundo, con cualquier presidente, con cualquier ministro, con cualquier autoridad. Y con respecto a esta cumbre, a esta reunión, yo le diría que es una reunión un poco diferente, más vale decirle bastante diferente a lo que he visto antes.
¿Por qué, presidente?
Vea, las cosas se van acumulando, se van acumulando los problemas, y llega un instante en que las sociedades cambian de estado, cambian de situación. Y pienso que aunque tardamos 50 años, las organizaciones, las estructuras internacionales que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente son las mismas, sus titulares han comenzado a comprender que en 50 años las cosas han cambiado tanto, tanto, que ya las respuestas que ellos tenían preparadas para dar cuando se inició este proceso, ya no existen más esas respuestas, porque las realidades son distintas. Y llega un instante en que tanto va el cántaro a la fuente, que al final el cántaro se rompe, y este es el momento en que el cántaro se rompe. Y lo más importante de la muy hermosa reunión que organizó México, y que fue preciso que Fox y México convocaran esa reunión para que realmente tuviera ella lugar, para mí es una reunión realmente importante, mejor dicho, la reunión más importante a la cual he asistido en mis 2 años de gobierno, es que alcanza con leer de nuevo el discurso del director del Fondo Monetario y del director de la OMC. El discurso del director del Fondo Monetario, el señor Kohler, y el discurso del director de la OMC, el señor Moore, son realmente piezas que marcan el inicio de un proceso de cambio. Hasta el día de hoy, estas cosas no tenían esta fuerza que hoy tienen.
Estas instituciones financieras internacionales a las que se ha referido, el Fondo, el Banco Mundial, el BID, etc., son operativas, son, responden a las demandas.
En primer lugar, las instituciones estaban todas actuando en compartimentos estancos. Eran como que una mano no conocía lo que hacía la otra. Entonces usted venía del Fondo Monetario y me decía, usted tiene que hacer un ajuste. Y yo le decía, pero más ajuste, no puedo hacer más ajuste, porque si yo comprimo más la economía, bajo la inversión, genero la recesión, genero el desempleo y genero además una pérdida de ingresos. Lo que necesito es más apoyo exterior y fundamentalmente lo que necesito es más mercado. Entonces, el fondo no atendía el problema del mercado. La OMC discutía fundamentalmente con los países europeos y con Japón y con Estados Unidos como si fuera una cosa in vitro, ¿no? Vamos a ver cuándo discutimos que en vez de dar 1.000 millones por día de subsidios a nuestra producción agrícola, demos 954 millones por día, ¿no? ¿Verdad? Pues era una discusión bizantina, como que no pasaba nada en el fondo, y por otro lado el fondo aplicaba la receta, y más tarde el Banco Mundial no le prestaba si usted no había aplicado la receta del fondo. Esta palabra era como decirle, mire, lo vamos a fusilar pero no le va a doler mucho, lo vamos a fusilar con afecto, queriéndolo mucho y todo. Bueno, ahora el orgullo se empezó a romper. No porque Europa haya decidido bajar los subsidios, ¿no? Todavía. Pero existe la certeza de que eso tiene que hacer. Y sobre todo porque el mundo latinoamericano, no tanto el mundo mexicano, pero del Istmo de Darién para el sur, ¿no? ¿Verdad? Tiene una etapa que comenzó el 21 de octubre de 1805. Eso fue al mediodía. Y se sabe que comenzó ese día porque fue el día en que Nelson terminó con la flota española. Y un francés arriba de un barco y terminó con él, ¿verdad? Ese día, un imperio que tenía necesidad del mar y de dominarlo para comunicarse con, en fin, con sus áreas coloniales, desapareció de la faz de la tierra cuando cogió el control del mar. Ese día cayó el imperio español. Y ese día se inició una cosa nueva, que fue la civilización atlántica. Millones vinieron de Europa en el siglo XIX. Vino la mejor tecnología. A América nos mandaron el ferrocarril de segunda. No había ferrocarril de segunda. Ni mandaron el gas de segunda. No había nada de segunda. Porque coincidió con la revolución industrial, con la expansión de la revolución industrial. No había banco mundial. Y sin embargo, los europeos trajeron tanto capital y hicieron los ferrocarriles, el agua corriente, el gas, los bancos, los seguros, toda la infraestructura. O sea, vino la gente, vino la cultura, vinieron los recursos tecnológicos, vinieron los recursos económicos y el mercado estaba abierto y los fletes eran baratos. Todos crecimos, en Uruguay crecimos enormemente. Bueno, si crecimos con justicia o no, es la culpa nuestra, no era culpa de nosotros, era de los gobiernos que nosotros nos dábamos. Si los gobiernos eran buenos, eran malos, eran honrados, eran corruptos, hacían las cosas bien o mal. ¿Invertían el dinero en educación o lo repartían entre los amigos? Eso es una cosa nuestra, pero las condiciones estaban. Y ellas siguieron así hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia le dio a Alemania el pasaporte democrático y Alemania se obligó a pagar la agricultura francesa. A los ingleses los echaron de Europa y nosotros quedamos colgados del pincel. Y eso es lo que nos está pasando, no tenemos acceso. Y si lo voy a demostrar, finalmente, para no aburrirlo más, no, por favor, con una sola cosa. En el año de 1992, la exportación mexicana al mundo era 29 mil millones de dólares. Hoy son 160 mil. Quiere decir algo, ¿no?
Sí, claro.
Ahora le voy a decir otra cosa. En el año de 1992, la exportación argentina y brasilera sumada era bastante más que la exportación mexicana. La Argentina exportaba 19 mil millones, hoy exporta 25 y Brasil 55. 25 y 55 son 80, la mitad de México.
Las dos
juntas. México es tres veces más que Brasil. Si eso es lo que usted vende, ¿qué es lo que usted recibe como ingreso? ¿Qué es lo que usted recibe como forma de tener oportunidades para que su gente trabaje? Si usted vende el 10% de su producto bruto, usted no existe. No hay ajuste que le pueda arreglar la vida.
No hay forma.
No hay fórmula. La única fórmula es que vengan esos de vuelta.
¿Qué cambia con todo este panorama a partir de Monterrey?
Yo creo que lo que cambia es el reconocimiento público de que esto es así.
Toma conciencia.
El reconocimiento público de los grandes gerentes del mundo. ¿Qué es el señor Moore y el señor Kohler? ¿Es un gran gerente? Porque es mentira que el mundo está globalizado. Una de las cosas más graciosas que hay en este mundo es la paradoja de los que protestan contra el mundo globalizado,
que no,
en un mundo que no está globalizado. Está globalizado. en un sentido. Está globalizado de allá para acá, pero de acá para allá no está globalizado. O sea que es graciosísimo, la gente dice, no, estamos contra la globalización. ¿La de qué? A mí yo me dé la globalización, es la que tenía antes. Había un día, el señor Schultz,
cuando era
secretario de Estado en la Casa Blanca, me dije, ¿y cómo nació Uruguay? Y lo mío fue una partida de bridge. Sí, muy sencillo, dice, mire, este o este jugaba juntos a Argentina y Brasil, que ambos disputaban la entrada al Río de la Plata. Nosotros jugamos con la Reina Victoria,
pues, sí, no, jugamos con la Reina Victoria, ganamos nosotros.
Entonces, me dice Schultz, bueno, pero la señora Thatcher no tiene tanto capital. Digo, sí, tiene razón, es la razón por la cual queremos jugar con usted.
Ah, muy bien.
Nosotros el 12 de abril comenzamos nuestras tratativas de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Vamos a hacer una cosa con Estados Unidos igual que la que hicieron ustedes. Tenemos un acuerdo comercial con México muy bueno para ambas partes. Ayer conversamos con el presidente Fox, nos vamos a reunir en mayo los ministros de ambos países para aumentar ese acuerdo, para ampliarlo. México tiene muchas cosas para venderle al Uruguay. El Uruguay tiene mucho interés en tener un acuerdo muy importante con México. México como prolongación de todo el desarrollo industrial americano y un desarrollo propio muy importante. Alcanza con venir a esta ciudad para ver lo que los ciudadanos de Monterrey hicieron en esa acería a principios de siglo para darnos cuenta lo lejos que estábamos de la realidad industrial mexicana. Y para nosotros tener un socio de la importancia, calidad y naturaleza de México en el Cono Sur es algo muy importante, muy significativo. Tenemos cosas que nos complementan y por tanto ya nuestro comercio bilateral es significativo para Uruguay, que es un país que tiene una estructura al lado de la mexicana, por cierto, minúscula, casi inexistente, pero para nosotros es importante, porque usted sabe que es como la gallina, ¿vio? La gallina, ¿vio? Como antes, comen de a uno, pero se llena, se borra.
Presidente, dígame una cosa, este eje del 0.7% del PIB de los países ricos y desarrollados...
Es un buen chiste.
Dígame, ¿es viable?
Es un buen chiste, es un buen chiste. O sea, 0.7 de mucho es bastante, pero sigue siendo la nada. Si se abre el comercio es muchísimo más que el 0.7, sin gastar nada. O sea, aquí el que paga todo es el contribuyente europeo. El contribuyente europeo paga los subsidios y después paga la mercadería para comer la más cara del universo y además le trae dioxina, vaca loca, aftosa, todas las peces habidas y por haber. Y bueno, esa falacia que se creó a partir del acuerdo franco-alemán, que tuvo como propósito fundamentalmente traer la paz a Europa y que se transformó luego en un acuerdo en donde los que están perjudicados son los pequeños agricultores franceses. Los pequeños agricultores franceses van desapareciendo todos. En mayo del año pasado, Francia dictó una ley por la que si usted vive en el campo, trabaja en la ciudad, pero si usted vive en un lugar rural y se compromete a mantener lo que ellos llaman el aménagement y el ritual, ¿no? ¿Verdad? Todo eso a usted le paga por quedarse en el campo, nada más. Los italianos están importando miles de albaneses para cultivar la tierra. ¿Quién es el que importa el albanés para cultivar las tierras? Es la sociedad agrícola, que tiene una empresa agrícola importante, en función del subsidio que recibe, pero no es un agricultor, si los agricultores lo están importando.
Falta mano de obra. Para el Uruguay, para América Latina, un continente lleno de contrastes y con zonas de desarrollo y de riqueza y otras de enorme miseria y de pobreza.
Pasa lo mismo en todos lados. Claro, claro. No hay país que tenga una uniformidad de riqueza o de pobreza. En Estados Unidos pasa lo mismo. En Francia pasa igual. En todos lados pasa igual. Porque es como los caballos de carrera. Usted nunca fue a mi hipódromo, nunca vio las carreras de caballos. Vio que los caballos, a diferencia y con ventaja ante los cristianos,
sigan últimos, no queden sumergidos, porque muchas veces llegan porque no tienen condiciones propias, o llegan porque han tenido contrastes en la vida y porque la sociedad los ha visto nacer en un lugar socialmente muy débil, y por tanto no es lo mismo su hijo que nace de un hogar constituido con un ingreso medio interesante, el hijo de un labrador que ha tenido que venir a la ciudad porque la economía rural familiar ya no existe más. Porque lo que no se han dado cuenta, que una de las cosas más importantes que han ocurrido en el mundo, la población creció enormemente y se concentró en las ciudades, porque al momento que la tecnología llega al campo, usted con mucho menos energía humana produce muchísimo más. Porque las familias antes tenían 10 y 12 hijos.
Para que trabajara,
era la mano de obra.
Entonces,
cada niño nace con una hogaza de pan abajo del brazo, se decía. Pero no es más así. Las semillas, los específicos, los fertilizantes, los herbicidas, el Roundup, usted pasa la directa, pero Dios me libre. Yo soy, como algo advertido, más o menos obligado a las cosas del campo, a las cosas de la tierra, igual que el señor Fox. Cuando hablamos, nos juntamos y hablamos de frijol. Soy de la tierra, soy del campo. Entonces, es totalmente diferente como se produce hoy a cómo producía entonces. Entonces, las masas rurales, ¿a dónde van?
A los suburbios.
¿Qué les parece lo que son los suburbios de las grandes ciudades? ¿Qué diferente es el crecimiento de Monterrey al crecimiento de Ciudad de México? Monterrey crece porque reclama gente para trabajar. México creció como San Pablo, porque la gente fue hacia allí a buscar alguna cosa para trabajar. Porque donde había más ruido y más gente, había más posibilidades de encontrar alguna actividad. En el Uruguay el 92% de los habitantes viven en la ciudad.
92.
Y el 85% de la producción que el Uruguay exporta sale del campo.
¿Cómo es eso?
Y por eso que le digo,
la tecnología.
Por la tecnología. ¿Qué va a salir de Monterrey que cambie este desbalance? Mira, eso es lo que creo, que Monterrey es el inicio del proceso. Nosotros le planteamos al presidente Fox ayer, y yo creo que él lo tomó de buen grado, de que México debería liderar una acción de seguimiento de todo eso. Ya que México ha hecho esta reunión de Monterrey, que ha sido tan importante, tan trascendente a mi juicio, debería el propio México liderar. México ha estado en la conferencia de reciente, en donde New York, Davos, estamos acá, va a estar en Johannesburg, donde se van a tratar las cosas del medio ambiente. El Uruguay ha sido calificado el país número 6 en materia de medio ambiente, después de los países nórdicos. Pues son primero Finlandia, Noruega, Canadá, Suecia, Suiza y Uruguay. Por lo tanto, yo creo que tiene la capacidad, la representatividad, ¿verdad? América tiene un gran país como Brasil, pero por circunstancias de política interna, Brasil hoy no está en la conferencia, la Argentina tiene tantos problemas, México ha sido el organizador, es un país de enorme representatividad en América, tiene además esa posición eje entre el norte y el sur, puesto que está ligado económicamente y por vecindad y por geografía a los Estados Unidos y al Canadá, pero al mismo tiempo está muy ligado a todos nosotros, puesto que tenemos una raíz hispánica común, tenemos un diálogo muy sencillo, muy fácil, muy accesible, y por tanto México puede ser un gran gestor del seguimiento de todas estas cosas. Y nosotros hoy podemos decir que tenemos a favor de nuestra tesis, de la tesis de nuestros países, bueno, a los gerentes de los grandes organismos internacionales, al señor Wolfenson, al señor Kohler, al señor Moore, y por cierto a Enrique Iglesias,
claro,
nuestro coterráneo, que es, digamos, la expresión más clara del sentimiento colectivo de América, ¿no?
Presidente, por último, quiero su opinión en torno a la abrupta partida del presidente Castro el día de ayer.
Mire, Castro hace 45 años que está en el gobierno. Es un poco de más, me parece impresión de que de que sería bueno que nos explicara cómo funciona una democracia con una persona que hace 45 años que está en el gobierno, en un país donde no hay libertad de prensa, donde hay presos de conciencia, notoriamente. Hay gente que está detenida, que ha estado detenida por años. Yo he tenido algún amigo detenido por años en Cuba, y los estados políticos de los ciudadanos de Cuba son realmente trágicos, porque no pueden opinar, no pueden hablar, no pueden escribir, no se pueden reunir, no pueden escuchar internet, no pueden tener un diario que discrepe, no pueden hacer una asamblea pública que discrepe, no pueden tener un partido político diferente, no tienen una radio para expresarse con libertad. O sea, es un sistema que ninguno de nosotros que estamos en esta pieza aceptaríamos. Más allá de que usted esté a favor o en contra de Castro, bueno, capaz que si hay una elección absolutamente libre, gana la elección, yo no tengo ningún problema. Pero en decir, bueno, usted está de acuerdo con él, bueno, es su problema, no es el mío. Lo que digo es que no se puede hablar de que hay una democracia. Eso no. 45 años de gobierno. 45 años de gobierno. Pero ¿quién era? Alcanza con preguntarle a un ciudadano qué hace 45 años en estado en el mismo lugar. Ahora, ¿por qué se fue y por qué llegó? Es un asunto de esto. Irrelevante. Totalmente. Ya aburre.
Empaña en algún momento.
No, para nada. Hace un show. Cada vez que va a una conferencia de estas,